Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
La vida es arte del encuentro, embora haya tanto desencuentro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios.
La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Así cantaba Vinícius de Moraes, fundador de la Bossa Nova, el gran movimiento que revolucionó la música brasileña en los años 60. Hasta hace unos años, en las encíclicas, los papas citaban a los padres de la Iglesia, algún filósofo, pero esto ha cambiado y ahora los papas buscan sus referencias en cualquiera que diga alguna verdad. La vida es el arte del encuentro. La letra de la samba de Vinícius Moraes que está sonando está en la última encíclica del Papa, Fratelli Miei, hermanos míos, que leeremos con atención. Los primeros párrafos de esa encíclica recuerdan la figura de Francisco de Asís y se dice de él que no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas. Parece que la cosa tiene actualidad. La vida es el arte del encuentro. En España debemos haber perdido el sentido de la vida o el sentido del arte, porque no hay manera de que se encuentren nuestros políticos y tampoco hay manera de que nos encontremos los que votamos a unos y a otros políticos. Esta mañana ha sido el primer día laborable en el que han entrado en vigor las restricciones para no salir de Madrid y de 9 ciudades más de la comunidad autónoma, de la Comunidad de Madrid. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, se ha ido a Televisión Española para seguir zurrando al Gobierno del PP, asegurando que desde que finalizó el estado de alarma, en Madrid no se han tomado las medidas adecuadas en lo que se refiere a rastreadores y atención primaria. Calla el delegado del Gobierno en Madrid, que su jefe, Sánchez, acabó precipitadamente la desescalada y le pasó la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas porque no tenía mayoría en el Parlamento. Hoy ha sido el primer día de trabajo en las ciudades encapsuladas, y ha aumentado el uso del metro respecto al viernes, que no había cierre de esas ciudades. Se han movido más los madrileños, parece. Es verdad, como ha repetido el alcalde de Madrid, Almeida, que la curva en Madrid, la curva del coronavirus, no en todas las ciudades, sí en Madrid, está bajando. Y que ahora hay más movilidad dentro de Madrid que el viernes, porque se pueden desplazar los que vivían en los 45 barrios que estaban encapsulados. Antes no podían salir de su barrio, ahora ya sí pueden salir de su barrio. Pero eso no justifica que el alcalde de Madrid cuestione las medidas, generando más escepticismo en la población, en la gente. Pueden hablar los políticos, conviene que hablen entre ellos, sin usar a la gente como terreno de contienda. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué la vida, que es el arte del encuentro, no florece en Madrid? Por prejuicio ideológico y por rentabilidad electoral. No hay más que ver la encuesta que publica hoy GAT3. PSOE y Podemos recuperan intención de voto desde julio, desde que ya no tienen competencias directas en el control de la pandemia. Por eso el gobierno le echa la culpa a las comunidades autónomas. Pierde el PP intención de voto y sube Vox. Por eso el PP se radicaliza. A lo mejor si nuestros políticos no tienen voluntad de encuentro es porque no les exigimos suficiente transparencia, porque les sale gratis polarizar, desencontrarse. No solo les sale gratis, algunos suben en las encuestas. Los políticos hacen lo que hacen porque nosotros reaccionamos como reaccionamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, comienza la campaña de vacunación de la gripe mientras una duda nos ronda a todos. ¿Cómo voy a distinguir si tengo una gripe, un resfriado o el coronavirus? Los síntomas son muy parecidos y los médicos de atención primaria ya temen un posible colapso. Y te voy a contar la historia de Juan Romero, el último superviviente español del campo de concentración nazi de Mauthausen, que ha fallecido a los 101 años de edad en Francia. Tendremos la mirada de Lorenzo Silva, además, sobre este tema a partir de las 4 de la tarde. Y fíjate, hoy se celebra el Día del Docente. Dicen que cada maestrillo tiene su librillo y además sabemos de sobra que cada maestro tiene también, bueno, sus costumbres, sus manías. Hoy queremos recordar algunas de esas manías que tenía tu profesor y que todavía recuerdas, como esto.
¿Qué os voy a contar? Que nadie sepa de estos profesores que nos tenían un poco de tirria. Yo me pasé todo séptimo de EGB, porque ya peino canas, sin poder ir a comer a mi casa. A mí me dejaban los mediodías castigado. ¿Quién? Don Cristóbal.
¿Y por qué te castigaban? Luego conocemos el final de esta historia. Queremos que nos lo cuentes con notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con José Luis Corrochano, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, noticias de primera. Ganó el Real Madrid al Levante 2-0. Empataron el Barça y el Sevilla 1. Es líder el Real Madrid. La noticia del día hoy está en el mercado de fichajes. Se cierra a las 12 de la noche y en Roland Garros ha perdido Badosa y juega hoy Carreño. Así suenan los goles de la victoria del Real Madrid en Villarreal.
Chuta Vini, gol. Y gol, gol, gol. De Vinicio. Solo en el segundo palo. La controló, la bajó. Y con qué calidad.
No es fuera de juego.
Benzema, mano, 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 mano. Recorte de Benzema. Gol, gol, gol. Benzema la pisó.
Allí en la Cerámica se jugó el Levante 0, Real Madrid 2, que tiene a Vinicio y a Courtois como grandes protagonistas, Melchor Ruiz.
Sí, en una victoria justa pero sufrida de los de Zidane. Tercer triunfo consecutivo que le sitúa ya líderes e invictos en primera división. Un gran partido de Luka Modric con Vinicius, como dices, abriendo el marcador. Con un auténtico golazo, lleva ya 2 el brasileño. Y aunque dispuso de 2 ocasiones para sentenciar el partido, fue Karim Benzema el que puso el 0-2 definitivo en el último suspiro del partido. Antes, Thibaut Courtois había evitado el empate del Levante con 3 auténticos paradones. Zinedine Zidane en rueda de prensa reconocía la buena actuación una vez más del cancerbero belga.
Thibaut, bueno, es parte del equipo, claro que nos ha salvado, pero como todos los porteros, lo que quieran hacer es salvar de vez en cuando al equipo. Mejor así, pero vamos a intentar que nuestra portería sufra menos.
El Real Madrid líder un punto por delante del Betis y con un partido menos. Y en Barcelona, en el último partido de la jornada, Barça 1, Sevilla 1.
¡El balón muerto! ¡Luke de Jong! ¡Luke de Jong, gol!
A boca jarro para Luke de Jong, que empalmó con la zurda.
Messi
por alto.
Para Jordi Alba, el balón muerto. ¡Gol Coutinho!
¡El balón
de Leo Messi para Jordi Alba! Balón atrás, queda suelto.
Entre las noticias que deja ese empate 1 Manolo Oliveros está la lesión de Jordi Alba.
Sí, tiene molestias en los isquiotibiales. No se habla de periodo de evolución en esa pierna derecha y también del partido. Koeman mantuvo su esquema y no hizo inventos de entrada, pero no fue suficiente para imponerse al Sevilla, que estuvo con mucha personalidad y en ocasiones superior al Barça. De Jong, el local estuvo gris, Sansu no marcó ayer, Messi no acertó, Obono se las paró y el que no está al nivel que se podía esperar de él es Griezmann. Koeman no tiene reparos en juzgarle públicamente.
Un cambio táctica con Ansu Fati, hay más profundidad, hay más rapidez que necesitamos en un partido de jugar con uno menos. Hoy ha tenido sus momentos y de las dos oportunidades que él ha tenido por su calidad como jugador, ha tenido que marcar un gol en esas dos jugadas. Y
por cierto, nos dicen el Barcelona, informa Víctor Navarro, que el Barça quiere que el día del Ferencváros, el día 20 de octubre, haya un 30% de aforo en el Camp Nou, si Sanidad lo permite. Y en el Sevilla, ¿qué sabe el empate, Víctor Fernández?
Bueno, el Sevilla jugó anoche un partido espléndido en el Camp Nou, cuando descaradamente ganar, el empate le sabe a poco al Sevilla, que entiende que pudo salir ayer del Camp Nou, donde no competía de esta forma hacía mucho tiempo, con la victoria. Como digo, los jugadores y el propio entrenador Julen Lopetegui lamentaron al final del encuentro la oportunidad perdida, porque tuvieron opciones reales de haberse llevado la victoria.
Contentos por el punto, pero no satisfechos, porque realmente creo que hemos podido conseguir los tres, hemos tenido opciones y fútbol y no hemos sufrido prácticamente, pero claro, cuando vas empate a uno, al final con un equipo como estos, sus últimos 5 o 10 minutos, tengo la sensación que quizás no lo hemos gestionado de la mejor manera posible y nos han generado ahí alguna cosita, pero el equipo realmente ha hecho un buen partido ante un rival tan grande como el Barça.
De los otros tres partidos de ayer destacamos dos cosas. En el Alavés, un Athletic de Bilbao 0, este gol que pone contra las cuerdas a Garitano.
La va a colgar Lucas, extiende el brazo derecho, la pone muy cerrada, salta él y gol del Alavés. ¡Gol de Rodrigo!
José Ángel Peña, ¿cuál es la situación del entrenador de Garitano?
Bueno, pues Corro, si tomamos como medida las expresiones en redes sociales, podría parecer que el Athletic es un volcán a punto de entrar en ebullición y con una clara cabeza de turco, la de Gaizka Garitano, que ha perdido su crédito frente a un importante sector de la afición y de la opinión pública rojiblanca. Sin embargo, los máximos responsables deportivos del club bilbaíno, Aitor Elizegui y Rafa Alcorta, principales valedores de Garitano, mantienen su confianza en el técnico vizcaíno y no se plantean su cese a corto plazo. Mientras, el propio Gaizka Garitano se muestra convencido de poder dar la vuelta a la situación y recuerda que solo se llevan disputados 4 partidos.
Lógicamente, después de perder un partido, pues siempre estás jodido, pero me encuentro bien. Sé lo que es el fútbol, sé a día de hoy las dificultades que tenemos y me encuentro bien. Con ganas de trabajar, con ganas de revertir, y en ese aspecto yo estoy bien. Llevo tiempo en el fútbol y he estado en todo tipo de situaciones. Cogí en este equipo cuando estaba en descenso y sé lo que es, ¿no? Llevamos 4 jornadas y está claro que no hemos comenzado bien, pero estoy convencido de que es capaz de cambiar la dinámica. En eso no tengo dudas.
En el Cádiz 1, Granada 1, con ese resultado en el marcador, atentos a este penalti que no vio el árbitro.
El balón le cae a Peña dentro del área, se lo lleva por delante Fulquier, dice el colegiado que no hay nada.
¿Cómo que no?
Dice el colegiado que no hay nada, a mí me parece.
¿Cómo que no?
¿Cómo suenan las críticas del Cádiz, Rubén López?
Pues suenan tremendas después de un penalti inexplicable en el que Perea es arrollado claramente por Fulquier. No lo vio Álvaro Las Rojas ni tampoco Cordero Vega le mandó revisarlo en el VAR. Álvaro Cervera no se lo terminaba de creer y decía que era inexplicable lo que pasó ayer en Carranza.
Y en cuanto al penalti, yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar, pero que sobra porque lo ha visto todo el mundo. Solo hay una persona, o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. Yo lo acabo de ver porque me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
Y en el otro partido del día, recuerden, Osasuna 2, Celta 0, con goles de Roncaglia y de Caleri. Enseguida, el mercado. Antes, esta noticia que les cuenta Gema Santos de Dazón.
Sí, para traerles a todos nuestros oyentes, Corro, la forma más emocionante de ver el deporte. Esa forma tan emocionante, la más de todas, se llama Dazón. En tu tablet, en el móvil, en la Smart TV, deporte con mayúsculas, como la nueva temporada de MotoGP, la Premier, la Europa League de básquet, los Grand Slams de tenis, de boxeo, ciclismo y muchísimos más deportes. Dazón es un subidón de adrenalina. Ya lo verás, compruébalo por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Y por si fuera poco encima, el primer mes gratis para ti. DAZN, pero se pronuncia Dazón. Infórmate de todo en su web dazón.com, DAZN.com.
Dazón, gracias Gema. Enseguida, el mercado se cierra a las 12 de la noche.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios que también es percutor y atornillador por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
El mercado se cierra a las 12 de la noche y el paseo por un montón de ciudades es rápido para conocer las últimas novedades. Empezamos en Barcelona. ¿Hace algo o no lo hace el Barça, Elena Condis?
Siguen trabajando en entradas y salidas, en defensa y en la delantera. En la carpeta central están pendientes de que el City acepte la oferta por Eric García de 15 millones entre fijo y variables. Paralelamente se trabaja en la salida de Todibo, piden 18 millones. En la carpeta delantero negocian con el United por Dembélé, que según fuentes de su entorno tiene muchas dudas. Hasta ahora nadie descarta nada, aunque admite es complicado. Su salida permitiría la entrada de Depay, un Depay que tiene un acuerdo con el Barça desde hace días. Ayer el director deportivo del Olympique, Juninho Pernambucano, admitía que podría marcharse al Barça. El tiempo se agota y se trabaja contrarreloj para intentar satisfacer a Koeman.
Atención, noticia en el Atlético de Madrid. La viene contando en los últimos minutos Antonio Ruiz. ¿Quién se marcha del Atlético, Antonio?
Lo hemos contado a las 14:35. Según ha podido saber la cadena COPE, el Arsenal ha comunicado a la Liga Española, a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, su intención de pagar la cláusula de Thomas Partey, el jugador jugador del Atlético de Madrid, 50 millones, en breve debería proceder al pago. Es de suponer que mientras tanto se ultiman los trámites con el propio Thomas y el club inglés.
El Sevilla sí se mueve, hace dos movimientos en el último momento, Víctor Fernández.
Sí, hay muchos movimientos. El Sevilla ha hecho oficial hoy el fichaje del extremo holandés Idrissi, procedente del AZ Alkmaar. Y en breve va a confirmar también la contratación de Rekik, central procedente del Hertha de Berlín. Y ojo, porque Monchi también trabaja en otro frente con la Real Sociedad. Los clubes negocian un posible troque entre William José y Carlos Fernández.
Vamos a Valencia. Hugo Ballester, ¿ficha o no ficha el Valencia?
El Valencia trabaja, Corrochano, a contrarreloj en la incorporación de un central y un medio centro para cubrir mínimamente las necesidades de Javi Gracia. Según ha podido saber la cadena COPE, ha habido contactos en las últimas horas con Benfica para solicitar las cesiones del central portugués Ferro y del medio centro alemán Julian Weigl. Además, el presidente ha asegurado este mediodía que Condogbia no saldrá del Valencia.
En el Betis, Andrés Ocaña, ¿a quién están esperando?
Se busca un lateral izquierdo y se ha fijado el Betis en Juan Miranda, un chaval de la cantera del FC Barcelona, cedido al año pasado al Schalke 04 y que además es sevillano y estuvo en la cantera del Real Betis Balompié. Quiere una cesión de 2 años y una opción de compra, repito, por Juan Miranda.
San Sebastián, Mauri Díaz, la Real Sociedad, ¿qué está buscando?
Pues lo decían desde Sevilla, metida a fondo en la operación Carlos Fernández. El Sevilla pide su cláusula 20 y la Real busca abaratar la operación. Incluso se habla en las últimas horas del trueque Carlos Fernández-William José.
Titulares en Getafe, Gema Santos, ¿qué está buscando el Getafe?
Ahora mismo la cesión de Mollejo del Atlético de Madrid, pero falta que Simeone dé el visto bueno a esa cesión. Me dice Santi Duque que también ha pedido al Leganés la cesión de Jonathan Silva, pero el Lega no le va a dejar salir cedido. Y en cuanto a salidas, apunta a Amat, que está negociando su cesión al Mallorca, y Chema Rodríguez finalmente parece que se queda en el conjunto azulón.
En el Granada, Jorge de la Chica, ¿quién están esperando?
Todavía no es oficial, pero se da por hecho. El central argentino Neuwen Pérez va a ser cedido por el Atlético de Madrid. 20 años desde que llegó al equipo de la capital de España. Ha sido cedido a otros clubes, primero el Argentina Junior y en la última campaña a Farmalizao de Portugal. Además de este fichaje, el Granada puede concretar todavía un par de operaciones más antes de que se cierre el mercado.
¿Y el Athletic de Bilbao, Peña, ficha o no ficha?
Tras el fichaje de Berenguer no se plantea ningún otro movimiento para reforzar la plantilla. Lo único que queda por resolver es si en estas últimas horas del mercado Herrerín será capaz de buscar acomodo lejos de Lezama. El Olympiacos griego y el Elche son sus últimas opciones.
A Elche nos vamos. Jero Tormo, ¿quién ficha el Elche en las últimas horas?
Un portero, un central, un centrocampista y si el dinero llega a un delantero es lo que busca el Elche Club de Fútbol en esta última jornada del mercado de fichajes. De momento con el nombre de Guido Carrillo, a expensas de que se haga oficial, para el eje de la zaga el club franjiverde ha puesto su mirada en Chema del Getafe y en el ex del Celta, actualmente en el Pachuca, Cabral.
Vitoria, Roberto Arrillaga, el último fichaje del Alavés, ¿cuál es?
Pues se llama J. Peleteiro, el centrocampista que viene de la Aston Villa en inglés, firmará por 1 año, no se esperan más que los 5 fichajes que ha incorporado el equipo vitoriano y se cruzan los dedos para que no salga nadie de los importantes.
En el Eibar, Óscar y medio, ¿a quién fichan en el último momento?
De momento hoy, 2 son las nuevas incorporaciones, Alejandro Pozo y Brian Gil, ambos llegan desde Sevilla y estarán cedidos hasta final de temporada. Eso sí, se busca central, pivote y delantero, así que de aquí a las 12 habrá novedades seguro.
En el Villarreal es noticia de ayer, el defensa argentino Juan Foyt llega cedido del Tottenham. Y atención a esta noticia, ¿quién se marcha del Cádiz, Rubén López?
Alberto Cifuentes, el portero, debutó hace 2 jornadas siendo el veterano más el jugador más veterano debutar en la Liga con 41 años, cuelga los guantes y deja una ficha libre para que el Cádiz pueda fichar en esta última jornada. Y ojo, lo dice la BBC, el Cádiz era interesado en repescar a Yaya Touré, exjugador del Barça y también del City, ahora con 37 años.
Noticia en segunda, en un equipo ilustre, del que se va un jugador a otro equipo ilustre, Kike Iglesias.
Ilustre eres tú, Corrochano, bienvenido. Marc Roca, que cuadra cuentas del Español, se va al Bayern de Múnich, nada menos. 9 millones de euros en fijos, más 4 variables, variables muy fáciles de conseguir. Firma Marc Roca, que ya está en Múnich, hasta 2025.
El mercado se cierra a las 12 de la noche.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tres noticias más de fútbol. Empezamos con la selección española porque se ha concentrado en el día de hoy, Santi Duque.
Todos los jugadores Corro convocados por Luis Enrique ya se encuentran en la Ciudad del Fútbol, donde han comido y descansan en sus habitaciones. La única ausencia en la lista de 25 es la de Fabián Ruiz. No ha podido viajar por estar en cuarentena, pero Luis Enrique no llamará a nadie para sustituirle a las 7 primer entrenamiento.
Javier Jugrado, titulares de la jornada en segunda división.
Jornada 4, el Sporting sigue líder tras ganar en Almería con gol de Jurjevic. Por detrás vienen el Español, que ganó en Sabadell 0-1, idéntico resultado del Fuenlabrada en campo del Girona, que es colista. Con dos partidos menos, el Zaragoza ha presentado recurso por alineación indebida del Alcorcón, al que le darán el partido por perdido.
Ana Huertas, comenzó la Liga Iberdrola de Primera División.
Fin de semana de estrenos. Corro, se disputó el primer Real Madrid-Barcelona de la historia, el fútbol femenino. El equipo blaugrana fue superior y ganó 0-4. Más encuentros. El Eibar regresó a primera con victoria ante el Betis. El Santa Teresa empate contra el Sevilla. Además, el Atlético ganó al Español, el Valencia al Sporting de Huelva y el Madrid al Granadilla. Lidera la clasificación el Barcelona.
Hasta aquí el fútbol. Vamos con las noticias en el polideportivo. Vamos a estar en tenis con Ángel García enseguida para contar lo que ha hecho Paula Badosa y lo que va a hacer Pablo Carreño. Pero nos vamos al baloncesto porque hay noticias importantes. Empezamos en Burgos porque Raúl González, el San Pablo Burgos, es campeón de la FIBA Champions.
Con una victoria por 85-74, el San Pablo Burgos dio el do de pecho frente al AEK de Atenas, logrando así el primer título continental de su historia en un club con apenas 5 años de vida. Pese a empezar el partido negados en ataque, en el segundo cuarto supieron darle la vuelta con un acierto impresionante en los triples y una gran defensa. La fiesta estalló en la capital burgalesa, pero eso sí, con las medidas de seguridad oportunas por la pandemia. Esta tarde en Burgos habrá una recepción íntima a los jugadores del San Pablo por parte de las autoridades.
Felicidades a la ciudad de Burgos y al San Pablo. Y ahora noticias de la jornada CB de la Liga de Baloncesto. Pilar Casado viene marcada por los positivos en COVID.
Así es, en Real Madrid y Barça no jugaron sus encuentros de la jornada 4 frente a Gran Canaria y Guipúzcoa por los positivos propios o de rivales. Estos partidos ya tienen nueva fecha. El Gran Canaria-Real Madrid pasa el domingo 11, el Guipúzcoa-Barça al día 20 de octubre. Y eso lleva a mover porque así lo decidieron los clubes. En caso de tener que aplazar por COVID partidos con equipos inmersos en competiciones europeas, a mover otros dos que se tenían que jugar el domingo 11. El duelo Real Madrid-Obradoiro pasa el martes 20 y el Movistar Estudiantes-Gran Canaria al jueves 15 de la jornada. Que sí se ha jugado, destacamos las victorias de UCAM Murcia y Betis ante dos Euroligas, Baskonia y Valencia respectivamente. Además, la victoria 13 años después de Estudiantes en el Fernando Martín frente al Urbas Fuenlabrada, y cayó otro de los invictos, el Monbus Obradoiro, en casa de Bilbao.
Acaba de contar Pilar, el Barça no pudo jugar el partido por positivos en coronavirus. ¿Cómo está el Barcelona, Albert Díez?
Bueno, el equipo corrochano sigue aislado, todos están bien, eso sí, no entrenan desde el viernes. Recuerdo ya sí que Vicius y Masculinas, que es uno de sus ayudantes, confirmaron el positivo por COVID el sábado. Hoy todo el grupo ha pasado pruebas PCR, 3 días antes de jugar el partido de Euroliga, como manda el protocolo de la máxima competición europea. El resultado lo van a tener esta tarde-noche y mañana por la mañana más pruebas que van a acabar de determinar si el miércoles a las 8 de la mañana el Barça puede viajar a Rusia para enfrentarse el jueves al Zenit.
Una más de baloncesto, final de la NBA, Miami recorta distancia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Pese a las bajas, los Heat ganaron a los Lakers en el tercer partido de la eliminatoria por el título, gracias a una actuación épica de Jimmy Butler. El escolta de Miami anotó 40 puntos, capturó 11 rebotes y repartió 13 asistencias, a las que además sumó 2 robos y 2 tapones. Los números de Butler le sitúan en la historia de las finales, al ser el tercer jugador que consigue un triple doble con 40 o más puntos en las series por el anillo, algo que solo habían logrado con anterioridad LeBron James y Jerry West. Con todo, los Lakers siguen mandando 2-1 en la eliminatoria y siguen siendo los grandes favoritos a ganar el campeonato.
Ahora Roland Garros, París, enviado especial Ángel García. Mañana juega Rafael Nadal. Hoy estábamos pendientes de Paula Badosa y de Pablo Carreño.
Todavía no tenemos ese horario de Rafa Nadal. No sabemos cuándo va a jugar esos cuartos de final ante Jannik Sinner, ante el italiano. De momento, derrota de Paula Badosa, clara, 5-7-2-6, ante la alemana Laura Siegemund, que ha impuesto sus tablas, 10 años mayor que Paula. Además, Paula estaba bastante tocada de la espalda y dice que ha jugado al 50%. Pablo Carreño, está parada la jornada por la lluvia, así que se retrasa su partido ante la alemana Altmaier, debutante, y que se ha colado en octavos de final.
Nos quedan 2 noticias que contar, las 2 son importantes. Ciclismo, Erik Frade, situamos como está en la etapa del Giro de Italia.
Los 20 kilómetros finales de ascensión al volcán Etna van a ser el primer termómetro para favoritos y tapados en este Giro de Italia. Lleva casi 100 kilómetros como líder virtual el ecuatoriano de la Education First, Caicedo, que está a 1.35 del Rosa, Y en este instante, cuando faltan 31 kilómetros y medio para la conclusión en la cima del Etna, la ventaja de los 8 fugados es de 3 minutos y 39 segundos.
Y esta última es una gran noticia para el golf español y para Sergio García, porque ¿qué ha ganado Sergio, Kiki Iglesias?
De un ilustre, un torneo en América, un primer torneo que gana allí desde el Masters del 2017, Sanderson Farms en Mississippi. Un muy buen triunfo en un último hoyo, pateando a ciegas. Por cierto, Sergio García pasa del número 51 del mundo al 38.
Hilary Fernando, esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que a partir de las 3:30 de la tarde continuamos en el 106.3 y en los dispositivos móviles para contarles más cosas. Para los muy cafeteros, antes Pedro Martín, lo que ocurrió ayer en el tiempo de juego y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal Pedrito? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¡Corrochano!
¿Qué pasa?
Pero bueno, hay que ver, ¿eh?
Todo vuelve. ¿Qué tal?
Sí,
¿cómo
sí,
estás,
sí,
hombre?
Pero estamos todos igual con el bar y tal. Estas cosas.
Bueno, estas cosas sí. Creo que la vida no ha cambiado mucho.
No, está todo igual.
Oye, ¿qué se te ha ocurrido esta semana? ¿Qué semana de selección? Recuerdo, solo juega la selección española de fútbol. Bueno, ya sí. Segunda división también.
Y ahí Roland Garros,
vale.
La semana final, la segunda semana de Roland Garros, y es posible que Nadal llegue a las 100 victorias y gana el torneo. 100 victorias
en Roland Garros, qué pasada.
Mía, que es una... Bueno, pues entonces lo que tienen que buscar a los oyentes esta semana es uno de los tenistas a los que ha ganado Nadal en Roland Garros.
Uno de los tenistas a los que Nadal le ha ganado en Roland Garros.
Roland Garros, que son muchos, afortunadamente.
Sí, porque fuera de los que han ganado a Rafa en Roland Garros sería más fácil, ¿verdad?
Sí, bueno, sí sería chupado porque solamente hay dos.
Pistas.
La pista es que ese tenista, Nadal, no solamente le ha ganado una vez, le ha ganado más de una vez en Roland Garros.
Le ha ganado más de una vez en Roland Garros.
Eso es.
Vale. Sinner, por ejemplo, no puede ser, que es el siguiente rival,
no.
Porque es la primera vez con el que juega.
Exactamente.
O sea, le ha ganado más de una vez
en Roland Garros.
Vale, sí. Reto bonito para esta semana decisiva de Rafa en Roland Garros. Gracias, Pedro, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Y este es uno de los temas del tiempo de juego, del tertulión del tiempo de juego. El Real Madrid, su victoria y Vinicius.
Yo sigo pensando que Vinicius es muy buen futbolista, pero sigo pensando lo que me sé el primer día, que no es un goleador. Y es que autoengañarse...
¿Pero fácil. Puede serlo?
Y Benzema no. Tampoco.
No, ¿puede llegar a serlo?
No, yo creo que
no. Pero entre no es un goleador y puede que tenga 10, 12 goles en la temporada...
Eso es.
Hay un salto
es que
le hace
falta a él goleador.
Y al Madrid.
Claro, que el perfil que tiene no es goleador.
El año pasado metió 5 goles.
Pues si dobla o triplica
claro,
esa cifra...
Si os conformáis con 10 goles, claro, es que...
Sí, pero Manolo tiene que jugar.
No, Manolo, entendemos que hizo 5 goles...
Yo creo que 10 goles en el Real Madrid no te aseguran la titularidad.
Ya, pero si no juega menos,
delantero.
Manolo. Si no juega
ahora, que es un futbolista diferente a todos los demás que tiene el Madrid, sin ninguna duda. Es el que más encara,
como
el que más velocidad tiene.
Tal vez por eso es por lo que, claro. Lo que la mayoría de los que estamos aquí pensamos que debe tener más minutos o ser titular. Porque es diferente en ese sentido.
Claro.
Aparte, es el típico jugador que hoy en día se están perdiendo. ¿Os acordáis? Hace años...
El
típico extremo que te cogía bola, te encaraba, se va perdiendo y al final ya es todo mucho más en equipo. Y Vinicius eso lo tiene. Cuando se queda uno contra uno, la verdad,
se va.
Que se va.
Y el Madrid está defendiendo bien y está fortaleciendo la autoestima y la confianza de Courtois. Que no es un equipo defensivo el Madrid, pero dentro de que no es un equipo defensivo, que es un equipo que ataca y demás.
El Real Madrid de esta temporada y Vinicius, de eso vamos a hablar en un momento. Bueno, de Vinicius vamos a hablar ya porque una de las encuestas que se nos ha ocurrido esta mañana tiene que ver con Vinicius y pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Corro? Nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, hoy más que pregunta le pedimos a nuestros oyentes que completen la frase Vinicius, me encanta o me desespera. Estamos por encima de los 2.000 votos.
O sea, no hay término medio, ¿no?
No,
me encanta o me desespera, ¿no?
Eso es, o frío o calor, negro o blanco. 58% Vinicius me desespera, 42% Vinicius me encanta.
Me desespera seguramente cuando la tiene ahí para rematarla en la línea de gol y no la mete. Me encanta cuando mete el primer gol ayer contra el Levante. Bueno, esa es la encuesta de hoy. Me encanta o me desespera Vinicius. Gracias, Dani. Bueno, enseguida, señores, vamos a hablar un poco de todo. De lo de la Liga, por supuesto, del mercado, que se cierra a las 12 de la noche. y de alguna cosa más que está pasando en el mundo del deporte. Así que les emplazo a todos ustedes, nada, en 20 segunditos, a que acudan aquí, al 106.3. Ya saben que lo siguiente es para los muy cafeteros, para los que quieren saber más de lo que ya hemos contado, que viene un poco la jornada marcada por todo lo que está ocurriendo en el mercado de traspasos. Lo último lo ha contado Antonio Ruiz. Thomas se marcha al Arsenal.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se ha reactivado una de las guerras de siempre. Está lejos, nos cuesta entender quién lucha contra quién y nos parece que no tiene nada que ver con nosotros. Es verdad que está algo lejos, es verdad que es un conflicto que, bueno, hay que entenderlo, pero nada está lejos de nosotros. Esta es la cosa esta que pensamos nosotros, que lo que está fuera de nuestras fronteras, si acaso llegamos hasta Europa, pero fuera de Europa nos parece que no tiene nada que ver con nosotros. Y no es verdad, porque el mundo está absolutamente conectado. Estoy hablando de la guerra, esperemos que no llegue a ser guerra, el conflicto que se recrudece entre Azerbaiyán y Armenia. Estos son dos países que están, bueno, como decirlo, al final de Europa del Este, donde ya empieza Asia, en el Cáucaso, frontera con Turquía, cercana a Irán, una zona que parece que no es importante, no es verdad. Es una zona muy importante, tiene muchos hidrocarburos desde el punto de vista económico y es una de las zonas, digamos, donde una cultura más europea choca con una cultura más asiática. Los dos países que se enfrentan son Armenia. Armenia, en realidad, quizá es uno de los países más antiguos del mundo. Lo que pasa es que era un reino que tenía unas dimensiones que se han quedado muy reducidas. Armenia es un país cristiano, hay armenios por todo el mundo, tienen su propio alfabeto, su propia lengua, y se han quedado reducidos a un país muy pequeñito y fue una de las repúblicas soviéticas de Stalin. El otro país, Azerbaiyán, es un país de mayoría musulmana que también fue una de las repúblicas soviéticas. ¿Cuál es el origen del conflicto? El origen del conflicto es una provincia que está entre los dos países, que se pronuncia con dificultad, Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj, bueno, más que una provincia, es una región. El inicio del problema, ¿cuál es? Que Nagorno-Karabaj, culturalmente, religiosamente, es Armenia. O sea, está más cerca de Armenia que de Azerbaiyán. Pero Stalin hizo que esta zona perteneciese a Azerbaiyán. Hace unos años hubo una guerra porque los armenios de Nagorno-Karabaj querían marcharse de Azerbaiyán y lo consiguieron. No oficialmente, pero vamos, la zona está bajo órbita de Armenia. ¿Qué ha sucedido ahora? Bueno, pues que ahora mismo Azerbaiyán tiene un presidente, en realidad es un dictador, que tiene dinero, el país tiene dinero, que tiene recursos y que está, bueno, como tantas otras veces, está, digamos, con un problema interno que quiere resolver con un conflicto externo. Y ha pensado que este es el momento de recuperar el control de Nagorno-Karabaj. Hasta aquí podemos decir, bueno, pues es una historia como las que suceden en muchos rincones del mundo, entre dos países que se disputan una provincia intermedia. Sí y no, porque ¿qué pasa aquí? Que en realidad esta es una guerra, un conflicto entre Rusia y Turquía. Rusia apoya suavemente, con dudas, a los armenios por tradición, porque son cristianos, porque siempre han estado en su órbita, y Azerbaiyán tiene el apoyo de Turquía. Ojito con Turquía, porque Turquía se ha convertido en una potencia media con un gran nacionalismo impulsado por Erdogan, que quiere controlar partes del Mediterráneo, que quiere quedarse con bueno, gas que puede haber en el mar de frente a Grecia, que tiene una voluntad muy expansionista y que con Qatar, que es uno de los emiratos del Golfo, financia el islamismo en Europa. O sea que la cosa tenía que ver con nosotros. Pues ahí están, en ese conflicto, digamos, entre dos potencias regionales, Turquía cada vez más expansiva, cada vez más nacionalista, cada vez con más fuerza, porque ha conseguido importante influencia en Libia, ha conseguido importante influencia en Siria, y ya digo que impulsa entre los musulmanes europeos un islam político, islamismo. Y luego está Armenia, apoyada por Rusia, que tampoco es que sea un socio muy de fiar, pero en este caso Armenia lleva las de perder, porque Armenia tiene menos dinero, tiene menos capacidad de batallar. Ya digo, una guerra, bueno, esperemos que se quede en conflicto, aunque las bombas están cayendo, que tiene que ver mucho con nosotros. Si el Islam en España sigue recibiendo o aumenta la influencia que tiene del Islam turco o del Islam qatarí, tendremos más islamismo. Una cosa es el Islam y otra cosa es el islamismo. Quizá convenga saber que el expansionismo turco nos viene a todos en Europa muy mal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Lunes 5 de octubre. Bajonazo de temperaturas este fin de semana, ¿verdad? Y de repente a lo mejor te encuentras con que tienes tos seca, dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar con normalidad y piensas, ya está, tengo coronavirus. ¿O no? Porque bueno, claro, se acerca el invierno de este difícil 2020 y ahora la pregunta que se nos viene a todos a la cabeza es ¿cómo voy a distinguir si tengo coronavirus, gripe o un simple resfriado? La COVID-19 tiene síntomas que coinciden en algunos casos con otras enfermedades, sobre todo con la gripe y el resfriado, y lo que es casi seguro que va a provocar confusión este invierno y múltiples visitas a los médicos de atención primaria. Hoy comienza la campaña de vacunación de la gripe en algunas comunidades autónomas como Aragón, Galicia, Navarra, País Vasco, Castilla y León o Comunidad Valenciana, adelantada para evitar precisamente que los contagios de la gripe se acumulen y se mezclen con el coronavirus. Pero lo que más preocupa a los médicos de atención primaria es que esta similitud entre los síntomas de una y otra enfermedad pueda complicar y mucho el diagnóstico. Manuel Mozota es vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia de Navarra. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque en un primer momento, ¿no?, en un primer diagnóstico, ¿se puede diferenciar la gripe, el resfriado del coronavirus?
Es complicado, pero también hay que ver la situación epidémica que estamos. Por ejemplo, hoy por hoy, a día de hoy, no hay gripe o no podemos decir que el contexto epidemiológico, podamos decir que un paciente con tos, rinorrea, fiebre y malestar con mialgia puede hacer una gripe, debido a que el contexto epidemiológico todavía no ha llegado. El problema va a ser en el futuro. El problema va a ser cuando el contexto epidemiológico sí que nos pueda tener una gripe y entonces hay muchos síntomas que se solapan con el coronavirus. Porque la gripe viene con fiebre, con dolores musculares, y en cambio el coronavirus también. Entonces ahí es el gran problema que vamos a tener los médicos y también la importancia de vacunarse.
Claro, dice que llegará el problema mucho más adelante. Lo que pasa es que ahora, a lo mejor no gripe, pero a lo mejor un simple catarro, que sí que hemos pillado pues por el bajón de temperaturas de este mismo fin de semana, sí. Ya nos preocupa y pensamos que puede ser otra cosa. No sé si, por lo menos el resfriado común, sí se puede diferenciar del COVID-19.
Sí, sí que se puede diferenciar. El proceso de resfriado es un proceso más crónico, más leve. Tiene de repente una rinorrea, no suele tener fiebre, tiene un cierto malestar, no un malestar extremo, ni es tan súbito como el del coronavirus. Pero ahí tenemos, también hay que decir, que recordar que en el coronavirus hay muchos que son asintomáticos, y ese es el gran problema. El gran problema del coronavirus es que un paciente asintomático puede contagiar. Por lo tanto, ahí tenemos que estar alerta, sobre todo si somos contactos o si somos pacientes de riesgo.
Claro, para ustedes los médicos de atención primaria va a ser un problema, lo es para cada uno de nosotros. Imagínense que hoy mismo me he levantado yo por la mañana, que no es el caso, pero suponga, pues eso, que ya me duele la garganta, que de repente estornudo y ya digo, ¿qué pasa? ¿Tengo que ir al médico? No, antes no iría, puesto que tengo un resfriado común, pero debo acudir, debo llamar, ¿qué hago, doctor?
Sí, pues ante la duda, por supuesto, consultar. Pero también cada uno tiene que conocerse su propio cuerpo. A mí, mira, el dolor de garganta suele ser muy específico, no solo a estos virus, sino a otros virus. Hay gente que incluso a bacterias, y entonces muchos pacientes dicen, mira, tengo el dolor de garganta de todos los años, o yo lo recuerdo haberlo tenido, y entonces me salen unas placas blancas en la garganta. Pues posiblemente sea un estreptococo y no sea un virus. En cambio, si es, me pica la garganta, un raspor, pero no lo recuerdo. Yo suelo tener amigdalitis, pero no me recuerda este dolor al que hemos tenido anteriormente. Entonces sí, entonces debe consultar al médico, sobre todo si viene acompañado de fiebre. Y sobre todo que el coronavirus suele ser, sobre los casos que van mal, suelen ser más súbitos. De repente viene con fiebre, con un malestar importante, y ayer estaba bien, y hoy estoy con un malestar bastante importante, y sobre todo con la dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria, que es lo que más nos preocupa a los médicos, y es un signo de alarma muy importante, ese paciente que no puede respirar.
Como bien decía, en cualquier caso el problema va a llegar un poco más adelante, cuando llegue realmente la gripe, que todavía no estamos. Este año se ha adelantado esa campaña de vacunación. ¿Por qué es tan importante que las personas a las que se le indique se vacunen este año de la gripe y lo hagan cuanto antes?
Eso es muy importante, porque estaremos con la vacuna, conseguiremos una inmunidad frente a este virus, y al no tener esta infección no la podemos confundir con el coronavirus. Sí que es verdad que hay gente que se vacuna de la gripe y puede a veces que no sea una efectividad del 100% de la vacuna, pero tiene una efectividad importante. Y luego tiene una sensibilidad cruzada. Si nos vacunamos todos los años de la gripe, esa vacuna de la gripe será mucho más eficaz. Pero también te digo, si no se vacuna usted de la gripe y es un factor de riesgo, es importante que se vacune, sobre todo porque el tema de las coinfecciones. Hay muchas, no solo con la vacuna de la gripe, sino también con la vacuna del neumococo. ¿Por qué? Porque el neumococo es una bacteria que muchas veces está con una coinfección con el virus de la gripe y el virus de coronavirus, y puede provocar una mayor letalidad, porque tanto la gripe como el coronavirus produce una bajada de defensa, produce una inmunosupresión que es aprovechada por otras bacterias y por otros virus para producir una mayor letalidad en la infección. Por lo tanto, si usted que coge una gripe y tiene, digamos, una bajada de defensa, puede venir un coronavirus, y si usted se infecta de un coronavirus, ese coronavirus le va a ser muchísimo más grave. Y encima, si usted tiene una patología de base, como un EPOC, como unas broncoectasias, o haber tenido un problema cardiovascular, pues, o es diabético, entonces ese paciente puede tener unas complicaciones mucho más severas.
Por lo tanto, vacunarse de gripe sí o sí, siempre que se indique y uno esté entre los grupos de riesgo, aquellas personas a las que Sanidad, desde luego, indica y aconseja vacunarse. Por eso se ha adelantado la campaña de gripe a este año, para intentar que no llegue ese momento en que se solapen los síntomas de la gripe y el coronavirus, o que se puedan juntar y, por lo tanto, empeore el diagnóstico. Pero, de todos modos, está pasando un fenómeno que queremos analizar también con el tema de la gripe, o por lo menos lo que se ha observado en el hemisferio sur. Nos vamos precisamente allí, ellos están saliendo del invierno, y allí han detectado que este año la gripe, desde luego, ha sido mucho más suave. Saludamos al doctor Roberto De Bac, es médico infectólogo en Argentina. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Ustedes están saliendo ya del invierno y, por lo tanto, de la temporada de gripe. Y este año prácticamente no ha habido gripe en el hemisferio sur. Por los datos que ustedes tienen, en Argentina tampoco, ¿no?
Exactamente. En Argentina, en Chile, en Uruguay y en Australia, que son los y algunos otros países más de Latinoamérica que
año a año circula el virus de la gripe. Este año no ha habido casos, podríamos decir que no ha habido casos, no es que ha circulado menos, porque nosotros estamos habitualmente, por ejemplo, en la Argentina, tenemos registrados año a año 60.000 casos de síndromes gripales producidos, bueno, la mayoría por virus de influenza, es decir, virus de la gripe. Y este año solo han ocurrido y se han detectado 50 casos, es decir, casi no ha circulado, y esto ha ocurrido previo a las medidas de restricción sanitaria. O sea, el mundo estaba mirando el hemisferio norte para ver qué ocurría con las, fundamentalmente con la cocirculación, es decir, si circulaban los dos virus, el COVID-19 y el virus de influenza, qué efecto iba a tener en la mortalidad de las personas, e inclusive en el efecto confundidor, como recién explicaba muy bien el doctor, el efecto confundidor en enfermedades que se presentan inicialmente en forma muy similar. Pero no circuló el virus de influenza por varios factores. Un factor tuvo que ver con las restricciones aéreas, es decir, hoy se sabe que en el mundo de la globalización los virus respiratorios circulan alrededor del mundo, desde Asia pasa por Europa, luego las semanas posteriores están en los Estados Unidos y Canadá y luego baja hacia Latinoamérica. Eso es lo que pasa habitualmente con los virus de influenza, y el virus también de COVID-19 demostró esto. Pero la restricción, el virus va o viaja también en los aviones y viaja en esta circulación de las personas en el mundo. Entonces, la restricción que hubo en la Argentina a partir del 20 de marzo, donde se produjo un bloqueo en los vuelos internacionales y domésticos también, sumado a la cuarentena, la restricción sanitaria que impidió la movilidad de las personas, y luego la utilización en los esenciales de tapabocas o barbijos y el distanciamiento, produjo que, sumado al factor adicional, en que aumentó más de 400% la demanda de vacunas antigripales y la población, en los 10 países de uh-huh. Latinoamérica donde se recibe vacuna antigripal en los mayores de 65 años, los menores de 2 años y las personas que tienen factores de riesgo, se administraron en 2 meses 100 millones de dosis de vacuna antigripal, cuando años anteriores se administraban entre 40 y 50 millones de dosis. O sea, esto también fue un factor que hizo que el virus de la gripe no cocirculara en la Argentina. Entonces, bueno, también en Chile.
Claro, doctor, si le he entendido bien, claro, ustedes les ha pillado también la temporada de gripe con un confinamiento, es decir, con su cuarentena más extrema, quizá como estábamos nosotros en marzo, abril y mayo. Entonces eso ha contribuido, junto, como bien decía, todas las precauciones que se toman para el coronavirus, por supuesto el uso de la mascarilla y la vacunación masiva, desde luego nada que ver con otros años, que ha hecho, me decía, que solo se han registrado 50 casos. ¿Le he entendido bien?
Exactamente, 50 casos. Cuando teníamos más de 60.000 casos registrados.
Qué barbaridad.
Bueno, el problema del hemisferio norte, que es el de ustedes, por ejemplo, el problema es que ustedes ya no están con restricciones tan profundas sanitarias.
Sí,
están
sí.
solamente con el distanciamiento y la utilización del tapaboca. Entonces, empieza la herramienta de control a través de las vacunas, la vacuna como herramienta de control, empieza a tener inclusive más fuerza, porque mientras más personas se vacunen, menos circulación, y de esta manera podrían no cocircular los virus, porque si no van a ser en la primera parte del mundo donde se documente que circulan los dos virus y no se sabe cuál es el efecto sanitario o el efecto en las personas.
Pues le agradezco mucho lo que nos está contando, muy interesante sin duda, por esa experiencia que han tenido en el hemisferio sur, pero con algunas diferencias importantes que hay que reseñar desde luego y que las vamos a tener en cuenta. Doctor Roberto de Bach desde Argentina, gracias, buenas tardes.
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
Estaba escuchando el doctor Manuel Mozota, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia de Navarra. ¿Qué le ha parecido lo que nos ha contado desde Argentina el doctor de Bach?
Pues me ha parecido algo muy interesante y también me ha dado un poquito de desazón, porque en el sentido de que nosotros siempre hemos ido tarde aquí en España. Y yo creo que las medidas para el coronavirus que se dieron tarde, y yo creo que tendríamos que haber sido mucho más explícitos y en marzo, y ahora parece que tenemos, yo soy aquí en Navarra, que también tenemos una gran incidencia acumulada, incluso hemos superado a Madrid y estamos francamente preocupados. Yo creo que tenemos que hacer medidas más severas, pero en el sentido de coger y que la población pues tome conciencia de ellos, y que en una enfermedad transmisible y una enfermedad vírica es importante la rapidez. No podemos decir a ver qué ha pasado. Y
pero
a mí lo
que
me parece...
Sí, dígame.
No, pero a mí lo que me parece que vamos un poco a remolque de los acontecimientos.
Pues esperemos que al menos en el tema de la gripe y con este adelanto de las vacunas, porque hemos visto, por lo que nos decía el doctor de Bach desde Argentina, que la vacunación masiva ha sido fundamental también, y además ellos estaban confinados en ese confinamiento extremo que estuvimos nosotros al principio y no ahora, con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta también para el tema de que se nos junte la gripe con el coronavirus. Doctor Manuel Mozota, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Una vez. Solo te pido que ya no quieras volver conmigo,
que en este tiempo casi te... Hablamos contigo de los maestros. ¿Por qué? Porque hoy es el día del docente. Seguro que recuerdas de ese maestro especial, sobre todo aquello que te decía siempre, ¿no? Porque dicen que cada maestrillo tiene su librillo y tiene también sus frases míticas y sus manías. De eso queremos hablar contigo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pilar, pues mira, aquel que te sacaba a ti siempre a la pizarra.
Ese.
O el que te ponía los controles los viernes. O ese profe que los corregía el mismo día haciendo hincapié en tus errores delante de toda la clase. O aquel que siempre te castigaba dejándote sin recreo o cuando acababan las clases. Ese, por ejemplo, era don Cristóbal. Pero claro, todo tiene su recompensa.
¿Qué os voy a contar? Que nadie sepa de estos profesores que nos tenían un poco de tirria. Yo me pasé todo séptimo de EGB, porque ya peino canas, sin poder ir a comer a mi casa. A mí me dejaban los mediodías castigado. ¿Quién? Don Cristóbal. Porque no me salía el análisis sintáctico y morfológico de las frases. Eso sí, ahora no soy buena, soy lo siguiente.
La ¡olé! Mejor.
¡Ay! ¿Gracias a quién?
A don Cristóbal. ¡Claro!
¿Has visto? Sí. Pues porque tenía razón en el fondo. Bueno, que nos cuentes esas manías que en aquel momento no aguantabas, no soportabas. Pero mira, a lo mejor con los años has reconocido que tenía razón don Cristóbal, y tantos como él. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, es uno de los escritores más seguidos, más leídos del mundo. Muchos dicen que él inventó el bestseller o reinventó el bestseller en el siglo XX. Y entre las razones para conseguir este título, pues está esa pedazo de novela, Los pilares de la tierra, que ¿quién no ha leído? Claro, porque es sin duda una de las novelas más leídas de la historia y la escribió hace ya más de 30 años. Bueno, hoy ha estado charlando con Carlos Herrera, Ken Follett, en una entrevista que puedes volver a escuchar completa en cope.es. El escritor británico acaba de presentar la precuela de Los pilares de la tierra, una novela que lleva por título Las tinieblas y el alba.
Sí, como usted sabe, mis libros son muy populares en España y tengo unos editores fenomenales, y los libreros españoles han sido siempre muy buenos conmigo. Así que cuando saco un nuevo libro, pienso que rápidamente va a llegar al número uno. A lo mejor debería ser más modesto, pero es que no me sale.
Hablamos de un libro en el que ha invertido, cuidado, 3 años de trabajo.
Well, there were two things.
First of all, this period of history, round about the year 1000, is very dramatic.
Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, el espíritu de esa época de la historia, en torno al año 1000, es muy dramático e interesante. Es el final de la Edad Oscura, el inicio de la Edad Media, y es un momento en el que tres grupos poderosos compiten por el control de Inglaterra: los anglosajones, los vikingos y los normandos. Los anglosajones vivían aquí, claro. Los vikingos vinieron a robar.
And the Normans were a rather more advanced society. Not far away in the north of France.
Y los normandos eran una sociedad bastante más avanzada, no muy lejos, en el norte de Francia. Claro, al final fueron los normandos los que conquistaron Inglaterra y gobernaron durante cientos de años. Pero el momento en el que los tres bandos están en plena competición es muy dramático. Y cuando tienes tres contendientes así, hay un montón de historias.
Bueno, en esta charla que he tenido con Carlos Herrera Follett ha resaltado también la importancia del imperio de la ley, algo que no se respetaba en la Edad Media y que, en su opinión, le recuerda a algunos gobiernos actuales.
I don't think so, but it is ironic that there are some governments in the world, in Europe and in North America, who think they should control the judges.
No me lo parece, pero es irónico que haya gobiernos en el mundo, en Europa y en Norteamérica, que crean que deberían tener el control sobre los jueces. Ahora, toda la cuestión a propósito de los jueces es que la ley está por encima de todos. Nadie está por encima de la ley. La ley está por encima del primer ministro y del presidente y del rey. Hoy en día todos deben obedecerla, no importa quién sea. Pero resulta que hay algunos a quienes no les gusta. A Donald Trump no le gusta. Al gobierno de Polonia no le gusta. Quieren tener el control sobre los jueces. Y sí, nos encontramos con que aún hay gente en el mundo que no cree en el imperio de la ley.
Pues Ken Follett, que no se muerde la lengua en esta entrevista con Carlos Herrera, presentando su nuevo libro, la precuela de Los Pilares de la Tierra, se titula Las tinieblas y el alba, y puedes escuchar la entrevista completa en cope.es. Y mira, te cuento que ha muerto Juan Romero, es el último superviviente español de los campos de concentración nazis, concretamente en Mauthausen. Enseguida hablamos de quién fue Juan Romero, con la mirada además interesante siempre de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añicos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Bayo.
¿Nos cuentas tu historia?
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas, desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko Steam Cure, que gracias al poder de su vapor garantizan un lavado intensivo con la máxima higiene y desinfección,
eliminando el 99,9% de alérgenos.
Además, si compras una lavadora Beko Steam Cure antes del 21 de octubre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 40 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias. Todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.